Sesión para Juan en el rol de Jonás Tefor en Sargón y Paola en el rol de Elara Parini. Es la época de una de las peores catástrofes de la Federación Sargón, donde es atacada por los llamados autómatas, seres biogenéticos, similares a Cyborg, una especie de colmena que asimila seres vivos de cualquier especie. Obviamente, de concepto inteligente. Pueden ser humanos, reptiloides, cánidos, félidos, etc. Y son asimilados. El silencio del puente de mando de la Sovereign no era de paz, sino de vacío. Frente al capitán Jonás, el mapa holográfico de la Federación Sargón parpadeaba en un rojo agónico. De los 550 sistemas estelares que una vez juraron proteger, 12 ya habían sido, entre comillas, silenciados. No hubo declaraciones de guerra, solo asimilación. Los autómatas no destruían la vida, la reciclaban. Eran una marea de carne pálida cocida a aleaciones de grafeno, movidos por una inteligencia central que pulsaba en el subespacio, como un latido electromagnético. Jonás ajustó su uniforme sintiendo el peso de la fatiga en sus huesos. La comunicación de corto alcance se activó. En la pantalla secundaria apareció el rostro de la capitana Parini al mando de la fragata Valkyrie. Estaba impecable, con esa frialdad aristocrática que antes lo volvía loco y que ahora solo le causaba náuseas. «Jonás», dijo ella sin mirarlo, revisando los informes en su tableta. La quinta flota se retira al sector Omega. Si decides quedarte a jugar al héroe en la retaguardia, asegúrate no dejar basura en el canal de salto. Estamos hablando de 10.000 civiles en la estación minera El Ara, respondió Jonás con la voz ronca. Si la Valquiria nos apoya en el flanco, podemos ganarles tiempo. Ella soltó una risa seca, casi inaudible. Se giró un poco y Jonás pudo ver al fondo de su puente de mando a un joven teniente de no más de 25 años ajustándole la capa con una familiaridad una confianza que no era profesional. El muchacho le dedicó por la pantalla una mirada de soslayo, mezcla de lástima y triunfo. Ella sentenció: mi prioridad es conservar mis activos, no rescatar polvo estelar. Si caes, Jonan, préstame atención. Si sucumbes, querido Jonas, intenta que sea de forma estética. Me ahorraría el discurso aburrido en tu funeral. Y la comunicación se cortó. La alerta de proximidad aulló. El espacio frente a la Sovereign se desgarró, vomitando naves orgánicas que parecían costillas gigantes envueltas en cables. Atención a todas las unidades. La inteligencia central ha fijado nuestro vector. Los autómatas no buscan parlamentar. Buscan nuestra arquitectura neuronal. El combate fue una carnicería de metal y plasma. Las naves enemigas, la mayoría tipo cubos, otras tipo esferas, lanzaban arpones que inyectaban nanobots directamente en los cascos de la nave de Sargón. Jonás veía en las pantallas cómo sus soldados eran arrastrados por cables biomecánicos, transformados en cuestión de minutos en cascarones vacíos que disparaban contra sus propios compañeros. —¡Señor! —gritó el oficial de táctica—, la Valquiria ha iniciado el salto hiperespacial. ¡Nos dejan solos! Jonás tristemente miró el rastro de luz que dejaba la nave de la que fuera su pareja. Parini no sólo lo abandonaba a él, abandonaba la última línea de defensa de la Federación. Mientras él luchaba por cada segundo de vida, ella probablemente estaría brindando con su nuevo favorito en el salón de oficiales, celebrando su propia supervivencia. Jonás comprendió que no había rescate. La Federación Sargón estaba herida de muerte, podrida desde dentro por la indiferencia de líderes como el Ara Parini. —¡Carguen los condensadores de flujo al máximo! —ordenó Jonás con una calma que asustó a su tripulación. —¡Vamos a sobrecargar el núcleo del reactor! —¡Señor! ¡Eso destruirá todo en un radio de 3 parsecs! —advirtió el ingeniero. —Sí, va a destruir todo. Incluso a esa marea de hojalata y carne. Si la inteligencia central quiere mi mente, que venga a buscarla al centro de una supernova. Mientras la cuenta regresiva iniciaba, Jonás envió un último paquete de datos privado a la Valquiria. No era una súplica. Tampoco era un perdón. Era el registro de las cajas negras de los sistemas caídos, una prueba irrefutable de la negligencia de Parini que se activaría en el alto mando apenas él muriera. En los últimos segundos, Jonás no pensó en la Federación, tampoco en la gloria. Pensó en el frío de los ojos de Elara y en cómo, irónicamente, los autómatas y ella tenían algo en común. Ninguno poseía ya un corazón humano. La Sovereign brilló como un nuevo sol, limpiando el sector de la plaga biomecánica en un último y furioso acto de voluntad. El resplandor de la explosión del gran cubo 01 todavía teñía de violeta los ventanales reforzados del salón de oficiales de la Valquirie. Había sido una detonación magnífica, miles de toneladas de tecnología biomecánica convertidas en chatarra incandescente. El impacto vital era tan potente la vista que casi ocultaba el hecho de que, para lograrlo, la Sovereign de Jonás se había convertido en el combustible del desastre. Muchos pequeños cubos y muchas esferas lograron escapar, pero el cubo central, el 01, desapareció, al igual que la Sovereign de Jonás. Y en medio de la guerra, en medio de las cenizas, un brindis. En el centro del salón, la música sintética vibraba suavemente, amortiguando los ecos de las alarmas de combate que aún resonaban en los niveles inferiores de la nave. El Ara Parini sostenía una copa de cristal tallado llena de licor de las lunas de Sargón. Su uniforme estaba impecable, ni un solo pliegue fuera de lugar tras la batalla. A su lado, dos jóvenes tenientes, apenas salidos de la academia y con los ojos brillantes de una mezcla de adrenalina y devoción, reían ante un comentario mordaz de la capitana. «Ha sido una maniobra magistral».
—¡Ay! —Tiene razón, capitana —dijo uno de ellos rozando, entre comillas, accidentalmente el brazo de Elara.
—Ella dijo, altiva, el alto mando escribirá sobre cómo logramos desviar la atención del cubo hacia la retaguardia para asestar el golpe final. La estrategia requiere sacrificios, teniente Miller. Con una sonrisa gélida, bebiendo un sorbo lento. Algunos activos están diseñados para ser consumidos.
¡Ay! El pobre Jonás siempre tuvo esa inclinación por el dramatismo y el martirio. Al final me ha servido para algo. Después de tantos años de estorbo.
Un oficial de comunicaciones se acercó con paso vacilante, sosteniendo una tableta de datos.
Señora, la señal de la Sovereign ha desaparecido por completo. No detectamos botes de salvamento. El capitán Jonás...
¡Shh! ¡Silencio!
El ala ni siquiera giró la cabeza. Siguió mirando el vacío del espacio donde la luz de la explosión comenzaba a disiparse.
—No interrumpa el festejo con obviedades, alférez. El capitán cumplió con su deber. Registre su baja como, entre comillas, necesaria, y envíe sus efectos personales al depósito de residuos. No hay nadie en la Federación que vaya a reclamarlos. Se dio la vuelta dando la espalda al cementerio estelar que acababa de crear. Puso una mano en el hombro del joven Miller, atrayéndolo hacia ella con una confianza depredadora.
La guerra es para los que sobreviven, teniente, y nosotros vamos a celebrar que seguimos aquí. El mañana le pertenece a quienes saben sostener el lastre a tiempo, y yo
solté mi lastre a tiempo. Mientras las risas continuaban, el licor fluía. En la pantalla táctica del rincón un pequeño ícono parpadeaba en rojo. Era el paquete de datos póstumo que Jonás había enviado. El Ara lo ignoraba, convencida de que su victoria era absoluta. No sabía que, entre los vítores de sus jóvenes amantes, el fantasma de Jonás ya había comenzado a desmantelar su carrera desde el más allá. La celebración en la Valquirie alcanzó el punto máximo cuando la nave entró en órbita sobre el mundo capital de la Federación Sargón. El Ara Parini se visualizaba ya como la próxima almirante de la flota. El joven teniente Miller la observaba con una mezcla de deseo y a la vez temor reverencial, mientras ella se retocaba el uniforme frente a un espejo de cromo, preparándose para la transmisión oficial con el alto mando. «Prepárate, Miller», dijo ella con una sonrisa depredadora. «Mañana seremos los héroes de la Federación. Jonás, solo será una nota al pie de página, un mártir útil que no supo cuándo retirarse». El Ara entró al puente de mando con un paso firme y majestuoso. En la pantalla principal aparecieron los rostros severos de los cinco grandes almirantes de Sargón. El salón de guerra en la capital estaba lleno de oficiales de alto rango esperando el informe de la victoria sobre el gran cubo. «Honorables miembros del consejo», comenzó el Ara, inclinando la cabeza con una falsa humildad, permanentemente y perfectamente ensayada. «Lamento informar la pérdida del capitán Jonás y la Sovereign. Su sacrificio, aunque precipitado, permitió que mi estrategia de blanqueo...» «Deténgase, capitana Parini», la interrumpió el almirante Karov. Su voz no era de júbilo, sino de un frío absoluto. El Ara parpadeó desconcertada. Miller a su lado dio un paso atrás instintivamente. «Señor, entiendo que la pérdida de una nave clase de Argnaut es seria, pero el cubo ha sido destruido y...» «No estamos hablando del cubo, el Ara», dijo Karov mientras en la pantalla gigante de la capital empezaban a correr líneas de código rojo. «Estamos hablando del paquete de datos Sargón Omega 9. Se activó automáticamente en el momento en que el pulso vital del capitán Jonás se extinguió». El Ara sintió un sudor frío recorriéndole la nuca en todas las pantallas de la Valquirie y simultáneamente en todas las estaciones de la Federación Sargón comenzó a reproducirse un video de alta definición. No era una grabación de combate, era una serie de registros de sensor de largo alcance acompañados por las comunicaciones privadas de la Valquirie. Voz de El Ara. En la grabación: «Si caes, Jonakan, intenta que sea de forma estética. Me ahorraría el discurso aburrido en tu funeral». Las imágenes mostraban claramente cómo la Valquirie abortaba su maniobra de apoyo, dejando a la Sovereign rodeadas por miles de autómatas, mientras el Ara ordenaba abrir una botella de licor en el puente. Pero lo peor vino después. Los datos tácticos demostraban que el Ara había desactivado deliberadamente los escudos de frecuencia de la estación minera civil para usarlos como señuelo, provocando la asimilación de 10.000 personas, solo para ganar tiempo y posicionar su propia nave a salvo. El silencio en el puente de la Valquirie era sepulcral. El teniente Miller se alejó de ella como si el ara estuviera infectada por la plaga miomecánica. Jonás no murió como un mártir, sentenció el almirante Karov. Murió como un fiscal. Nos envió cada registro, cada orden negligente y cada burla que usted, el ara, pronunció mientras él intentaba salvar lo que quedaba de nuestro honor. —¡Es un montaje! —gritó el ara, perdiendo la compostura, su rostro antes perfecto, ahora desencajada por el pánico. —¡Él me odiaba! ¡Es una venganza de un hombre despechado! —No. Los datos están encriptados con la firma neuronal de la Federación, capitana —respondió Karov. —Son incontestables. Usted no solo abandonó a su pareja, abandonó su juramento. La pantalla mostró una orden de detención inmediata. En la puerta del puente de la Valquiria, la policía militar ya estaba entrando con las armas desenfundadas. —Capitana, el ara Parini —dijo Karov—, por alta traición, abandono de deberes en tiempos de guerra y negligencia criminal con resultado de muerte masiva, queda relevada de su mando. El ara miró a su alrededor buscando apoyo. El joven Miller bajó la cabeza evitando la mirada. Sus compañeros de brindis se apartaron dejándose sola, quedando sola. Jonás le había dado la última lección, la última. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Pero gracias a mí, Jonás, toda la galaxia va a poder oír tus mentiras. El ara fue degradada. El ara fue condenada. Nunca más se supo de Lara, ni dónde cumplió su condena, porque honestamente a nadie le importaba.